La venganza será terrible.
Amigas y amigos, tengan ustedes muchísimas gracias. Comienza aquí La venganza será terrible. Y ya saludo a mis compañeros Patricio Barton.
Buenas noches.
Y Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien. Deseoso de conocer vuestros planes para el programa de hoy.
Tengo aquí un organigrama.
Sí, señor. Muy bien impreso por la producción.
Sí, a ver si podemos cumplirlo. Porque mire, marqué las cosas importantes, las marqué con rojo.
Ah, perfecto.
Las cosas más o menos importantes, sí, las marqué con amarillo.
Bien, bien. Como el semáforo.
Y las cosas medianamente importantes en verde.
Como el semáforo.
Y las cosas sin importancia alguna.
Y son estas que estoy diciendo en este momento.
Ah, muy bien.
Es así.
Sí. Yo no he hecho ese trabajo, más que nada por la carencia,
sí,
de todo lápiz.
Ah,
¿qué? Bueno, yo carezco no solo de lápiz rojo, azul y amarillo, sino del clásico
negro.
Negro.
No tiene lápiz.
No tengo, ni siquiera tengo una Birom.
Sí.
Razón por la cual he interrumpido la escritura de mi última novela.
¿Pero cómo? Pero la editorial le tiene que comprar una caja de Biromes.
Se han negado rotundamente.
¿Hasta dónde llego a escribir?
Bueno, escribe hasta, digamos, lo que podríamos ser la presentación del libro.
Ah, pero
bueno,
no es nada.
Por ejemplo,
no,
bueno. Los Miserables por Víctor Hugo.
Claro.
Enorme.
No, yo pensé que quizás...
En todas las películas los escritores escriben así. Llegan a su casa, toman una hoja de papel y una pluma y escriben Los Miserables por Víctor Hugo. Y empiezan.
Y arranca.
Y arranca.
Algo arranca.
Oh, Historia de dos ciudades. Charles Dickens.
Qué bárbaro que ya...
Era la peor y la mejor de todas.
Bueno, pero no puede estar así.
Ahora, qué bárbaro que ya tengan el título resuelto antes, sí, del...
Claro,
texto.
Todo tiene resuelto. Pero... Para mí, el escritor escribe así.
Y claro, arranca por el título.
Sí, y sigue hasta que llega al final y ponen punto, fin le ponen.
Claro. Bueno, pero vio que hay títulos que son un capricho de los autores.
Sí.
Y igual se aferran al título. Ya la obra le dice que no, ese no tiene, ese título no. Por ejemplo, usted pone El Escarabajo.
Claro.
Tengo la obsesión de hacer una novela que se llame El Escarabajo.
Sí, no me parece tan mal título, pero...
El Escarabajo de Oro es un cuento y no está mal.
Claro, bueno, no sé cómo es el cuento. ¿Aparece un escarabajo en algún momento?
En realidad sí.
Claro. Pero acá no aparece y usted lo tiene que hacer aparecer. Va por la página.
Ah,
va en 300 páginas.
Claro, ya quedó condenado por haber puesto
claro,
el título.
Y no aparece.
Razón, sí. A mí me ha pasado con algún libro y después lo tuve que agregar.
A último momento.
Claro, lo presenté en la editorial. Me dice, pero aquí no hay,
¿y el escarabajo
no hay ningún ángel, por ejemplo?
Claro.
Claro.
Entonces empecé a agregar por el medio.
Y ponerle un color, le habrán
dicho.
Y
efectivamente tiene... cualquier cosa donde aparece el ángel gris parece agregada. ¿Sabe por qué? Porque es agregada. La pusieron, incluso ni siquiera la escribí yo, la escribieron los de la editorial. Acá te agregamos algo nosotros, no te molestes.
¿Y qué? Y aparece que lo agregan de cualquier lado. Estaba en una mesa del café, protagonista y el ángel.
Claro, cruzaba la calle y mirándolo desde una terraza estaba el ángel gris. Terminó. Ya está. Bueno, amigos, vamos a la información de nuestras hazañas inminentes.
Atención, los jueves del Regina, Buenos Aires. ¡Ey, Ciudad de Buenos Aires!
Ya este jueves.
Mucha gente que dice, ¿cuándo están en vivo con público? Bueno, estamos en vivo los jueves en Buenos Aires, en el Teatro Regina, que es Santa Fe 1235.
Sí, señor.
Casi Santa Fe Libertad. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Ingresan ahí y tienen el link.
Arrancamos esta semana.
Sí, no, ya arrancamos antes.
No, pero digo, pero esta semana ya estamos en el
Regina. Sí, ahora sí, todos los jueves en el Regina.
¿Me permiten entrar con un domingo 7?
Sí.
Bueno, el domingo 7 de abril, quinto veredazo literario.
Me gusta la idea.
Quiere decir que ya hubo cuatro de los cuales ni siquiera nos enteramos.
Sí, bueno.
Pero este es el quinto. Y me encanta veredazo literario. Esto es de las 15 hasta las 20 horas. Organiza nuestro arcón, en el barrio de Palermo, calle Armenia, 1978. Una vereda, cuatro librerías con sus libreros y sus mejores títulos a precios amigos.
¡Ay, qué bien!
¿Y hay algún espectáculo, algún actor, alguna cosa? Bueno, no se sabe.
No se sabe.
Seguramente sí. Pero entonces, el domingo 7 de abril, desde las 15 hasta las 20, ahí en la calle Armenia, 1978, y en toda la cuadra,
¡qué lindo!
Veredazo literario. Libros en la vereda, con precios muy convenientes.
Sí.
Y libros justamente con títulos como los que acabamos de mencionar.
El escarabajo.
El escarabajo, el escarabajo de oro. Bueno, y otros cuentos. Extraordinario. ¿Qué más tienen?
Bueno, y atención, la gente de Canning, de Luján y de Pilar. Esas tres localidades son están en nuestra mira. Porque
Canning, Luján, Pilar.
Sí,
señor.
Es nuestro recorrido.
Tipo de creativo.
Sí. Este viernes en Canning. Este viernes 5 en Canning.
Allí estaremos, en el Teatro Canning, que está ahí. El otro de las Toscas.
Está
¿cómo se llama?
En el complejo que se llama Plaza Canning.
Sí.
Donde
está
hay locales.
Muy bien puesto,
Sí.
Muy bien puesto. Ahí hay que dar unas volteretas.
Primer piso, me parece. Hay escaleras
y
mecánicas.
Y usted aparece en un teatro de mediana talla, pero muy bien.
Nuevísimo.
Muy buen.
Muy bueno.
Pues eso va a ser el 5 entonces en Canning. Luego estaremos el sábado 13.
13.
En Luján, en el Teatro Trinidad Guevara. Las entradas
fama.
Están a la venta en la boletería del teatro y también en
lavenganzaseraterrible.com. Quizá aprovechemos para peregrinar.
Pues
sí. Aprovechando que tenemos que ir, yo tengo que consultar al cura de Luján para ver si es que el ir con otra intención,
además
de la peregrinación, no dificulta el cumplimiento de la petición que uno hiciere.
Claro, bueno, pero no dificulta.
No, porque
usted puede pedir lo que quiera.
Uno va, hace una promesa.
No, yo creo que
hace una promesa y yo voy a ir hasta Luján a pie. Pero resulta que también tiene una función en Luján.
Sí.
Entonces,
no, pero ¿qué tiene
yo
que
la Virgen, digo, no, momento.
Bueno, no, pero hay para
momento.
Todo, señor.
Si vos tenías que venir
no
igual.
Es el mismo sacrificio el que estás
claro,
haciendo.
Claro, ya lo tenías que hacer igual.
No, pero igual.
Respuesta. Bueno, pero yo iba a venir en colectivo y ahora me vine a pie.
Bueno, sí, pero
usted va a pie.
No cuenta.
Usted va a pie a las funciones de teatro que tiene Luján.
Claro, pero está bien, entiendo, pero ya el hecho de entrar a la iglesia con todos los distintos procedimientos, ya es válido de por sí.
Sí.
Bueno, de todas maneras, Luján, que ya le dije, vamos a estar el sábado 13 en la Trinidad Guevara, también en lavenganzaseraterrible.com, pero ahora que estoy que he ingresado a la página oficial.
Sí, está mirando la
cosa página. Que debió haber hecho.
Sí, al principio del programa, diría.
¿Puedo
en
decirles
vez de estar mirando mujeres desnudas.
Señor, por favor. Esa es la computadora de Gillespie. Esta es la mía. En Pilar le dije que íbamos a estar el día 26. Pero atención, porque hay entradas anticipadas en Pilar.
¿Qué quiere decir? ¿Que van, uno va antes?
En el Teatro Gran Pilar. No, creo que también tienen algún tipo de beneficio las anticipadas.
Ah. Eso y si la saca después también.
No,
y
después de que valore
de precio.
Y si ya pasó el espectáculo.
No empantanen toda la información, porque no se entiende nada después.
A mí me han dicho eso muchas veces.
Bueno, por eso digo.
Incluso, aunque usted no lo crea, en algún tiempo teníamos clientes nosotros.
Sí,
claro.
Teníamos anunciantes.
Sí.
Y se retiraban por actos como este.
Y sí. No, por peores, porque ya sé a qué se refiere.
Mucho peores.
Bueno, y por supuesto la gente de Avellaneda también. Volvemos al Teatro Roma el día 19. Abril es un mes intenso para la venganza.
Sí, mucha
bueno,
actividad.
Empecemos de nuevo entonces.
No, ya está.
¿Sabe cómo es la solución? Ingresa ahora a lavenganzaseraterrible.com y ahí está toda la información y los links para sacar entradas.
Atención porque el 19 es lunes.
Sí.
Y creo que es lunes el 19.
No sé, señor.
Porque usted no está en el teatro el día anterior con Darío Steingreiber.
El 14.
No, 14.
Dos domingos.
Dos domingos.
El domingo 14 y el domingo 28 me presentaré en el Teatro Coliseo en La Conversación Infinita, un diálogo para todos, mejor dicho, un encuentro para todos y para naides. Esto será los días 14 y 28 de abril a las 20, 20 y 30 horas, qué sé yo.
Bueno, está todo ahí en lavenganzaseraterrible.com, sí, también eso. Sí,
también está. Señores, ¿recuerda esta canción?
A ver.
Tío, 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 yo quisiera ser como vos, tan grande y tan bondadoso, como en el mundo no hay dos. Ay, querido sobrino, mi infancia que lejos está, como quisiera anteojito el volver el tiempo atrás.
Claro que me acuerdo.
Era antifaz.
Anteojito y antifaz de García Ferrer.
Y era una relación de tío y sobrino. Aquí, en La Venganza, prevalece la opinión de que todo tío es un imbécil.
Bueno, sí. Sí, un poco sí. Estamos, tenemos animosidad contra los tíos, sí, y los cuñados.
Empiezan a, no a malcriar, porque malcriar a un niño está bien. Quiere decir consentirlo, hacerlo feliz. Pero le tratan de hacer que tu hijo se convierta en un piola.
Claro, porque
cuando en realidad logran el efecto contrario. Mm.
Sí, y además puedo decir una cosa, esto va en contra de los tíos. El tío no carga con la educación, claro, diariamente de los pibes.
Claro, pero bueno, pero lo tenés que aguantar vos, claro, al niño.
Y viene un
que,
día
que
y
ha adquirido malas costumbres, claro, por influencia del tío.
Sí, pero cuidado, porque acá vamos a entrar en un terreno pantanoso.
Sí, sí.
Porque a veces se da, muchas veces se da, la doble condición de que uno es padre y es tío a la vez.
Sí.
Como somos nosotros. Usted también es tío.
¿Cómo? Yo soy padre de
mis hijos.
¿Es
tío?
No son mis sobrinos, mis hijos.
Más bien, pero ¿no tiene sobrinos usted?
Por supuesto que sí.
Y bueno, entonces es tío.
También es tío.
Señor. Es tío.
Bueno, ¿crees eso que está tío negando su condición de imbécil?
Claro. ¿Qué es
como
el tío?
Siempre.
Confirmado, es un imbécil.
Como doble función, entonces no son, eso no es una doble función.
Pero sí es una doble función, porque hay tíos que no son padres.
¿Y cómo tuvieron los hijos?
Porque sus hermanos tuvieron hijos, pero él no.
Claro.
Ah, tiene razón.
Y hay padres que no son tíos, como yo,
claro,
que no tienen hermanos.
Claro, sí. Por eso le digo, pero cuando se da la doble condición, ahí lo quiero ver y ahí se va a dar el debate fuerte. Porque usted no va a poder salir con los tapones de punta a hablar mal de los tíos. Cuando usted es tío...
Uno de los mejores.
Y lo estuvo negando hasta uno hace un mejores minuto.
No lo negué.
Hasta
pero
hace un minuto. Bueno. Sus sobrinos son negados por usted.
Bueno, vamos a ver qué dice este informe.
Bueno,
por favor.
¿Qué dice? ¿Cómo? Yo, si fuera el sobrino del señor, ya... no lo visito nunca más.
No
me visitan.
¿Existe? ¿Existe el día del tío?
Sí, existe.
No sé cuál es. Bien. Yo sí he tenido muchísimos tíos, porque tanto mi padre como mi madre han tenido la precaución de rodearse de hermanos. Bien, ¿cómo ser un tío o una tía genial sin que los padres se enojen?
¿Ves que hay un conflicto ahí?
Claro, claro.
Hay un conflicto.
Cada tío o tía quiere desarrollar una relación de calidad con su sobrino o sobrina. Como figuras adultas que no se sienten obligadas a dar castigo... ahí está la cosa.
Ahí apareció.
Los tíos y tías pueden ser una compañía genial a la vez que ofrecen sabiduría paternal. ¿Qué es sabiduría paternal? Una pinturería,
sí,
que quede ahí en la calle Garmendia.
Sí.
Bueno, no obstante, tú querrías ser cercano a tu sobrino o sobrina sin socavar la paternidad de tu hermano o hermana. Vea, con mi hermano o hermana.
No, bueno
pero,
no pero, se metan.
No, pero.
Acá tenemos en el contrato, incluso que he firmado con esta y otras radios.
Sí.
Hablan de eso.
¿De qué?
En ningún momento mencionar a mi hermano o a mi hermana.
A su hermana está en la boca de todos.
Sí.
Sí. Y viceversa.
Yo la nombro a cada rato y tengo el mayor de los aprecios hacia su hermana.
Sí, excelente persona.
Excelente persona que, bueno, la verdad, tengo una opinión muy, muy, sí, muy caliente.
Bueno, sigue aquí mala literatura muy, muy sobre tíos. Habla con tu hermano o hermana sobre la relación con sus hijos, el tío.
No.
¿Cómo le va a decir?
No, habla cuando no está usted. Cuando no está usted.
¿Cómo? ¿Y quién sería yo?
¿Usted es el padre?
¿Usted es el padre o el tío?
No sé.
No, usted es el padre.
Y soy el lector de este informe.
Su hermano, yo le explico cómo es el hermano de él.
Sí.
Sí.
Le llena la cabeza a los hijos de él.
Contra mí.
Sí. Claro, dice, lo que pasa es que tu papá...
Viejo,
y sus hijos,
no te lo dijo,
sus
pero...
hijos hablan con él cosas que no hablan.
Claro.
Entonces, claro, ahí está.
Tío, estoy de novio con,
exacto,
una,
todo,
con
todo,
una persona hace 5 años, mi padre no lo sabe.
Sí. No, y con detalles.
¿Y por qué no se lo contás? Dice el tío. Porque lo desprecio.
No, no dice eso.
Lo que pasa es que a veces los padres no se pueden meter en esos temas íntimos, que un tío... Que sí, además es un tío y un amigo.
Claro.
¿Un amigo de quién?
No, digo, cumple la función de
más, ser... Y esto mucho peor cuando el tío no es tu hermano, sino tu cuñado.
Claro, eso es peor.
Asume su doble condición. De cuñado, sí, y tío, que es casi lo peor que se puede, sí, ser.
Dos imbéciles. Sí.
Bueno, acá dice, vamos a ver si hay otra clase de consejo que no sean estos. Dice, no temas presionar un poco cuando sientes que tu hermano o hermana es injusto. Algunos padres pueden ser dominantes, establecer reglas arbitrarias, sí, o castigar a sus hijos. ¿Cómo va a castigar a los hijos?
A veces, bueno.
Sí, le dice, mirá, listo, se terminaron las salidas, ¿eh?
Pero papá...
Se terminaron las salidas.
¿Pero por qué, papá?
¿Me escuchaste? ¿Vos seguís así con la escuela? ¿Seguís trayendo las notas de porquería que estás trayendo?
Y el mes pasado me saqué un 7, papá.
Hola, levantándote, Raulito, a la hora que te levantás.
Hola, hola, tío. Raulito.
Tío, tío, querido.
Mirá lo que te traje, una PlayStation.
Pero, ¡qué lindo, tío! Estaba aburrido leyendo un libro de historia.
Se llevó 14 materias. Tiene 12 materias, se llevó 14.
Mirá,
¿y vos le traes
el,
eso?
El jueguito que te compré de carreras de auto.
Tío, muy lindo el libro de mujeres desnudas que me dejaste el otro día.
Eso es para que vayas viendo y aprendiendo.
Sí.
¿No ves que lo malcriás? No puede,
bueno,
ser así.
La primera pregunta, o segunda. ¿Debe el tío, o el padre, o alguien... iniciar al niño en el conocimiento de los detalles de la vida sexual?
Sí, no. Definitivamente sí.
No me atreví a decir la pelea.
No, no solo no.
¿Por qué se
creo que el tío es el menos indicado, además?
No, no, pero...
Si uno tuviera que elegir a alguien del mundo para hacer esa tarea, no se la daría al tío.
Pero escúcheme, primero.
No.
El tío es parte de la familia, elemento a favor.
En bien, contra.
Tío. Punto número 2. Son tareas de las cuales el padre no se puede encargar.
Perfecto, pero el niño...
Porque a veces los padres son muy exigentes con los hijos.
¿Qué pasa con el colegio?
¿Qué pasa?
¿Cómo? ¿Con qué colegio?
No, en otro... Cambié de tema.
Ah, no, señor. Pero estamos hablando de algo que cambió mucho a lo largo,
sí,
del tiempo.
Sí, pero puede ser que haya cambiado demasiado, como todo. Estamos en una época en donde las cosas que cambiaron mucho... empiezan a cambiar, pero para atrás.
Sí, sí.
Y uno ya no sabe para dónde patear.
En cualquier momento nos aparece un tío.
Sí.
Pero la iniciación sexual...
Si
vamos a hablar con las cosas sobre la mesa, pongamos las cosas, sí, sobre la mesa. No, pero no. Que sea con respeto, porque si no me voy a levantar y me voy a ir.
Bueno, momentito, claro. Porque vamos a encarrilar
esto. Si no se toma con respeto...
Pero quiero decir, un tío... Llegado el caso que la cosa se complica.
En lo que se refiere al sexo.
Sí. Es un tío que es prácticamente parte de la familia.
No, ¿qué es que se complique?
Y no que... sé, parece que no está saliendo bien.
Bueno, hará su experiencia.
La inexperiencia de...
Claro, bueno, y sí que...
La clásica inexperiencia de los inexpertos.
Bueno.
¿Qué va a ser? ¿Experto si es la primera vez?
Por eso. Está el tío ahí atrás de un cortinado, algo.
¿Pero cuál es la experiencia del tío?
Claro, porque hay tíos que fingen una experiencia que sí, tampoco pues, tienen.
Claro. Usted recuerde al tío, si a mí me hubiera tutelado mi tío, y digo, renuncio
no,
ahora
bueno, pero...
a ser tutelado.
Y el tío, no. Usted dice que el tío tiene que estar en la iniciación sexual de...
No, no, eso es muy antiguo.
Escondido atrás de una cortina.
No, eso dice no, el señor.
Dándole instrucciones, como, bravo, bien va. Tranquilo, tranquilo.
Eso es una antigüedad. Sí. Y que el tío facilitaba, inclusive. Facilitaba mucho.
Incluso creo que los adolescentes ahora no tienen iniciación sexual.
¿Cómo no
tienen? Ya vienen iniciados.
No, no vienen iniciados.
Dice aquí, comprende, oh tío, sí. Esto es para el tío, los valores de los padres, incluso si no estás de acuerdo con ellos.
Claro.
Por ejemplo, algunos padres podrían ser religiosos y tú no serlo.
Claro.
¿Religiosos? ¿Cómo van a ser religiosos?
Claro que sí.
No, no, practican una religión.
Practican una religión, el tío es un hereje que no cree en nada.
O un hábito doctrinario. Por ejemplo, nosotros, que somos nudistas...
¿Quiénes son ustedes?
Unas familias. Yo soy el padre.
Ajá.
Y él es mi hermano.
Y yo soy tu hijo.
Yo no soy nudista para nada, estoy
bueno,
en contra.
Bueno, nosotros somos...
Yo soy tu hijo, papá.
Ya sé. Bueno. Pero vos sabés que en casa somos nudistas, naturalistas, vegetarianos.
Sí, ya lo sé.
Bueno.
Está a la vista, papi.
Entonces, ¿qué le gusta a papi y mami? ¿Qué es lo que le gusta?
Andar desnudos, papá.
Bueno, no, bueno, pero no es andar desnudos, ser desnudo. Ah. Es ser desnudo.
Bueno, en algunos idiomas es lo mismo.
Sí.
Si me lo dijeras en francés, padre mío, lo recibiría naturalmente.
¿No ves que se hace el piola conmigo?
No, no se hace el
¿No
piola.
¿No ves que se hace el piola? Cada cosa que le digo me sale...
Conoce cuatro idiomas y estudió toda la vida. Es un
me sale con gestitos cínicos.
Es un alumno brillante.
¿Por qué tenés un sobre todo puesto? A ver, si no hace frío, ¿por qué tenés un sobre todo?
Bueno, porque así como tú eres nudista, oh padre, yo soy exhibicionista. Y el exhibicionista ha de llevar un sobre todo... para el momento previo a la exhibición.
Sí, yo entiendo
si
eso.
Si uno viene desnudo caminando por la calle y se acerca una mujer y uno se exhibe, o se acerca un señor y uno se exhibe, sí. No hay sorpresa, no hay cambio de
ya estado. Sé.
En cambio,
pero...
lo que hago yo, papá,
sí.
Es tocar el timbre de las casas
no, no sabe.
Con un sobre todo.
El desastre
cuando abre una señora...
no, hijo, pero eso...
sobre todo y quedo igual que tú.
Recién no, tuve... no, es que no quedas igual, tuvimos es una atrofia.
Tuvimos un episodio recién, por suerte, lo hasta acá, vivito y coleando.
Sí.
Sí, sí.
Yo sé que es un delito el que estoy cometiendo.
No, además que es...
Pero estoy asistiendo, oh padre, a exhibicionistas anónimos.
No.
Mira, no me gusta que vayas a esas reuniones.
Pero
algo... ¿Dónde se hacen las reuniones de exhibicionistas anónimos?
Aquí en casa.
No, bueno, no, y encima sin permiso, porque nosotros somos nudistas y para nosotros los exhibicionistas es una aberración atrofiada.
Bueno, eso así lo consideramos nosotros.
Del nudismo.
Por eso queremos salir de él.
Y bueno, pero no puede ser.
Pero recién...
adelante. Hola, me llamo... Arturo, soy exhibicionista. Y ahí me abro el sobre todo.
Cuando entraba.
Y yo me llamo Armando, mirá.
No me causa
Armando
nada.
Armando y Arturo.
No me causa
Arturo
nada
no le hace gracia, no me porque no es ninguna de las dos cosas.
Recién hubo un episodio con Doña Zulma.
Sí.
Acá al lado. Que se abrió el sobre todo.
Pero
de
Zulma,
toda la vida la conocemos Doña
sí,
Zulma.
Pero Zulma igual conoce a la familia, va a saber entender.
Se horrorizó.
Bueno, va a saber entender.
Pegó un grito.
Además,
que...
el nene ya se está desarrollando.
Sí, eso es lo que dijo ella.
Bueno.
También. Que antes era un nene, pero ahora no.
Bueno, pero es la...
Claro, porque yo lo hacía cuando niño, recuerdo.
Bueno,
padre.
Por eso.
Las pero... veces... que te llamaron del colegio.
Ya lo sé.
Doña
eso digo,
Zulma dijo, yo te cambié los pañales.
Yo lo hacía con el guardapolvo.
Sí. Bueno, pero es la maravilla de la vida, ¿no?
Sí, bueno.
Es como una
bueno,
flor...
Bueno, no es para tanto, padre. No.
Es como una flor que se abre en primavera.
Podríamos decir.
Y, sí. Y bueno, y nos... Contemplémosla.
Sí.
Pero no, sí. No, no, no nos educan para eso. No, no.
Dijo que iba a hacer la denuncia a la comisaría.
Sí.
No, acá no hay
pasando que hacer por alto, sí, todas esas elucubraciones, sí, filosóficas. Sí. Y yo voy directamente a la comisaría, digo.
Bueno, yo creo que vos tenés la culpa de
no,
todo.
¿No, la culpa qué?
Sí, vos tenés la culpa.
Lo sacás a la esquina a tomar un helado.
Lo llevas a lugares que, sin mi permiso, lo llevas a lugares. ¿Dónde estuvo?
A tomar un helado.
A tomar un helado.
Y cuando volvíamos, sí, por la vereda, Zulma dice, ¿qué compraron, un cucurucho?
¿Quién tomar un helado? ¿A dónde fueron a tomar un helado si te vi bajar del 59? ¿A dónde te tomaste colectivo con el helado? ¿A dónde estuvieron? Tenés que decirle a papá, ¿a dónde estuviste?
Bueno, yo no me voy a andar fijando, padre, los nombres de las heladerías.
No de las heladerías, me dijeron, porque yo tengo mi gente, que lo llevaste a lo de la señora.
¿Qué señora?
No te hagas el tonto.
¿Qué,
eh,
señora?
La señora Encarnación.
¿De qué está, sí, hablando?
Sí. ¿No ves que sabe el nombre y todo? Fueron a lo de la señora Encarnación.
Una invitación a un magnífico banquete que ofrecerá el día 7 la señora Encarnación.
Bueno, por eso. Por eso. No me gusta.
¿De qué están hablando?
Él tiene que hacer su propia experiencia de vida.
Sí, tiene, pero pa.
¿Qué?
Sí, yo solo puedo pasarme años y
no
años.
No importa.
Sin tener quien me introduzca, perdón,
sí,
la palabra,
sí, bueno,
a una experiencia como esta.
No te tiene que introducir nadie. Suceden, las cosas suceden. Van a suceder. Vos tenés que quedarte tranquilo. Las cosas suceden. Un día te vas a enamorar y,
no
va,
digas,
y, va a y sucede.
No,
yo
no
le dije.
¿Estás seguro, papá?
Mirá.
Le pregunté, le dije, ¿no hay ninguna compañera de la escuela que te guste? Y mira lo que me contestó.
No.
Bueno, una respuesta clásica. No le gusta,
pero,
ninguna.
Pero,
va con 30 compañeras.
Bueno, no le gusta.
Ninguna le gustó.
No, no le gusta.
Le gusta la maestra.
No, con la maestra es otra cosa.
Claro. A mí me dijo el psicólogo,
sí,
donde me mandas tú obligatoriamente.
Sí, y sí, sí, claro.
Que todos se enamoran de la maestra.
Sí, ah, claro, siempre, complejo siempre. De Edipo.
Lo mismo que él me contó que todas las pacientes de él se enamoraban.
No, complejo, bueno, de Edipo, no sé si del extra. El extra de Edipo.
Mientras
¿qué?
Agarraba el saco poniendo los dos pulgares debajo de la solapa.
Bueno, no sé cómo hacía. Pero yo te digo...
Ese tal Rolón al que me mandaste.
Sí, es el mejor de la Argentina.
Sí.
Papá te manda a ese lugar que es el mejor de la Argentina. Sí. Y nos cuesta mucho pagar a Rolón, ¿eh?
Sí, así me dijo él.
Bueno, sí. Entonces te
mandamos. Yo le exigí una coima.
No, ¿cómo una coima?
Y claro, sí.
Le dije, así que le pagan mucho. Bueno, yo quiero ir a algo en eso.
¿Y si él es la mercadería?
Claro.
Claro.
Pero vos le
no
pones
lleva,
porque si yo me
no
empiezo
se lleva
a hacer,
nada.
Si yo me empiezo a hacer que cada vez estoy más loco, mi padre va a suprimir el tratamiento.
Pero vos le inculcás esas ideas.
Si no,
nunca
Rolón me las inculcó.
No, no, eso es una barbaridad.
Te digo, si no está la mercadería, no está el negocio.
Bueno,
si él va al psicólogo...
Nahuel, acá se terminó el tío, ¿eh?
Ey, ey.
Acá se terminó el tío, por un mes no tenés tío. Vos no podés entrar.
¿Quién me va a llevar a la calecita?
Ya sos grande.
¿Qué, por
para
un
la
mes no voy a venir?
Es no un eufemismo.
Bueno, mira, si no voy a venir por un mes, te voy a regalar este celular.
No, pero
¿por qué? Todas las aplicaciones instaladas.
Y estas mujeres, tío.
Pero el tío está obsesionado, el tío. No quiero que aceptes nada del tío. Le devolvés ese celular ya mismo. Y si no, lo voy a agarrar yo y lo voy a romper con un martillo. ¿Eh?
Mirá, el icono del teléfono rojo,
sí,
son llamadas hotline.
Yo te lo devuelvo. Te lo devuelvo, tío. Bueno.
O bien, devuélveselo.
Un momento, voy a hablar a solas, sí, con el tío. Yo hago que te lo devuelvo, sí, pero después vos me lo das.
Sí.
Ya está, ya hablamos.
Ya está, ¿eh?
Bueno.
No quiso, me lo devolvió.
Bueno, me parece bien. Bueno. ¿Ves que tiene una reserva moral todavía, sí, y ética de procedimientos?
Sí, sí.
Pero acá, bueno, ¿se terminó el tío?
La reserva moral principal de Occidente, que es la mentira.
Mirá, te dije que esas respuestas cínicas las termines acá en casa.
Muy bien.
Porque estás de cada cosa tenés una cosa cínica para responder.
Sí, padre. un momento, voy a hablar con él. Sí. Sí. Tío.
¿Qué?
No, no voy a terminar con el cinismo, pero le digo que sí.
Sí, más vale, vos seguís la corriente.
Para tenerlo contento.
Los padres son todos iguales, aburridos. Mi papá era un aburrido.
Ya está.
Bueno, entonces, ahora vamos a ir a cenar. Ya puse brócoli.
Yo no puedo, No puedo, lamentablemente no puedo.
Bueno, cenar. Bueno. Te veo en otro momento.
Sí, porque tengo. Hoy voy al Teatro de Revistas.
Bueno, anda, bueno, no sé. ¿A dónde hay?
Momento, voy a hablar con el tío.
Sí.
¿Puedo ir?
Pero más vale.
Pero me voy a tener que escapar por la ventana.
Tengo entradas en la primera fila.
Ahí está. Vos esperame en la puerta del teatro y yo me escapo y voy. Ya está, ya hablamos.
Bueno, el. No sé dónde hay Teatro de Revistas, ya no hay más teatro.
Calle Corrientes.
¿Quién es ese? El barrio Zapague.
Qué bueno. Voy a hablar de nuevo con el tío. Qué bueno, tío, que vos conocés todo lo último que sucede. El último grito de la moda. Todos los lugares donde me llevaste siempre.
Tenés que ver esta obra, es espectacular. 12 vedettes de primera línea.
Quiero que me lleves a una Watt.
El fin de semana.
A una Watt y después a una whiskería.
Sí, al Tigre.
Bueno. Así que bueno, me voy, pues ya empieza la función de Se rompen
bueno,
las urnas.
Bueno, chao, que la pases bien.
Bueno.
Acá dice, hay que tratar a los niños como personas que son.
Bueno. Claro.
No le hables en forma paternalista, esto es para ti.
No, es para el tío.
No.
¿Que el tío?
Ah, para el tío, está bien.
Que el tío no hable en forma
paternalista. Ya sea que tus sobrinos sean niños o adolescentes, los jóvenes serán mucho más perceptivos de lo que puedas pensar. Trata de elegir temas de adultos en las conversaciones y evita, obviamente, las historias que incluyan bebidas alcohólicas.
Más vale.
Por ejemplo, ¿qué historias incluyen bebidas alcohólicas?
Y
por ejemplo, había una niña llamada Caperucita Roja.
Sí, ¿dónde está
que
la bebida
fue
alcohólica?
A llevarle vodka a su abuelita que estaba enferma.
No. Bueno, eso hace algún tío gracioso. Cambia las historias tradicionales. Claro, sí. Y poniendo cosas así dentro de la historia.
Sí, pero tampoco creamos que a los niños les interesan las cosas que nosotros consideramos infantiles.
Bueno, sí, es cierto. Pero al niño le gusta, el sobrino pequeño suele celebrar las malas palabras.
Las picardías.
Las guarangadas. Las cosas fuera de lugar, todo lo que el tío le propone.
Qué horrible que un niño haga eso. Sí, sí. Estoy pensando ahora como conductor del programa.
Y bueno, los niños
no
son
puedo
así.
Pensar que un tío le enseñe eso a sus hijos, y menos que un padre le enseñe eso a sus
hijos. Sí, claro.
He sabido que hay padres que le enseñan gracias.
Sí.
Me han dicho que esos padres es porque ellos mismos han sido adiestrados en esa dudosa habilidad.
Bueno, pero en algún momento tiene que cortar. Uno no es toda la herencia que trae.
Claro.
Sino que es
la
esto.
Tenemos que propugnar un cambio.
Y, sí, de alguna manera, ¿no?
Bueno, últimas consideraciones. Sé una persona adecuada para su edad. O sea, lo ideal es que el tío tenga la misma edad que el sobrino.
A veces pasa.
A veces
hay tíos,
pasa,
claro. Hay tíos insólitamente jóvenes.
Sí.
Y tías.
Los tíos de mi madre eran más jóvenes que ella.
Claro.
Porque era más frecuente antes, me parece.
Sí, claro. Sí, sí.
Porque se tenían hijos más.
Era el último hermano, ¿no?
Claro.
El último hermano de los 10 que tuvo mi abuela.
Claro, entonces.
Era más joven que mi madre.
Claro.
Bueno, no veo dónde estaba la ventaja.
No, sí, que no había.
Bueno,
ninguna.
Que. No, no, claro, operaban como tíos míos.
Claro.
Más que como tío de mi vieja, ¿no? Después, mantente cerca cuando tus sobrinos estén en el punto de mira. La juventud está llena de una gran variedad de eventos, tales como juegos de fútbol, conciertos en la escuela secundaria y espectáculos de danza. La vida está llena de eventos, querido mío. Por ejemplo, juegos de fútbol, conciertos en la escuela y espectáculos de danza.
Cuidado con lo del fútbol, porque, por
los
ejemplo...
Los tíos a veces se desubican.
El tío se desubica. El tío de San Lorenzo y usted es de Huracán.
Ajá.
Y el tío le regala una camiseta de San Lorenzo.
Suele ocurrir.
A su hijo.
Yo tengo todas camisetas de Racing obsequiadas por mis tíos.
Porque quieren influir para
está
que usted
mal,
se...
Eso está mal. No puede un tío regalar eso, camisetas de equipos de fútbol.
No se usa más ese machirulismo.
Más sabiendo que yo debía ser de Boca.
Bueno, ¿usted ya era?
Los padres modernos que tienen hijos e hijas, porque las hijas también son hinchas de clubes, el padre moderno dice, elijan el club que ustedes quieran.
Mentira, no, mentira, eso no sucede. Señor. Al tipo porque no le importa.
La libertad para elegir.
En realidad lo que hay es que no tiene que ver. Ahí cabe una tradición. No, vamos a filosofar un poco. En realidad, el saber tradicional... El saber tradicional no tiene evidencia. Lo que uno cree que sabe, porque se lo contó el papá, siendo que al papá se lo contó el abuelo, sí, y al abuelo el bisabuelo, y así. Se dice que es tradicional. Y se usa eso como si fuera un aval para suponer que ese conocimiento es verdadero. Mm. Y no hay ninguna evidencia. Eso no implica ninguna evidencia. Y así debe tomarse el tema de ser uno hincha. Como no siendo una evidencia, sino como estableciendo un vínculo que tiene algo de afectivo.
Uh-huh.
Entonces, vale... hacerse de Boca porque su papá es de Boca. Pero no vale hacerse tierraplanista porque su padre y su abuelo eran terraplanistas. ¿Es así o no?
Sí, porque, digamos, el terraplanismo, para llamarle de alguna manera, sí, no es una tradición.
Es la única manera de ser terraplanista.
Claro, sí.
Claro.
Y pese a que tampoco presenta evidencias, inventa un sistema de evidencias.
Claro, en este caso, bueno, es porque el terraplanismo es falso.
Claro.
Pero
puede ser la ideología dudosa política también.
Claro, que son más dudosas.
Claro.
Por ejemplo, no hay evidencia de que el radicalismo sea mejor que... qué sé yo.
El desarrollismo.
La democracia progresista.
Sí, sí.
Digo, para poner dos ideologías por las que nadie se dejaría matar. No, digo porque son ideologías moderadas.
Sí.
Pero hay gente que sí, que se hace radical porque el padre le enseñó que Irigoyen y qué sé yo. Y otros se hacen demócratas progresistas porque...
Ahí ya está
el
más
padre
difícil.
Le hablaba de Lisandro de la Torre. Pero eso en ciencia y en pensamiento está mal. En política quizá no, porque por eso es política, porque no hay nada demostrado fehacientemente. Que una cosa sea mejor que la otra es siempre difícil de demostrar plenamente.
Que además una de las formas de la carga afectiva de las tradiciones de la que decía usted, hay un patrón que se repite. Si usted es hincha de Boca, otro es Independiente, otro es de Racing, por tradición, el patrón de por qué son hinchas de Independiente, de Racing, de Platense, de lo que fueren,
es el mismo.
Entonces ese patrón afectivo sí se repite. Y ahí pasa también con muchísimas otras tradiciones, por ejemplo, devenidas de religiones también.
Bueno, ¿no? Esa es la principal, que, digamos.
En donde aparece
¿por
esto?
¿Qué razón uno? Y bueno, porque viene de una familia.
Sí, pero hay
no,
patrones...
No porque se ha puesto a estudiar y resolvió que esta es la religión verdadera.
Claro.
Bueno, porque todavía nadie ha hecho ese descubrimiento con evidencia suficiente.
Pero hay patrones que se repiten también, bueno, por eso las religiones comparadas, las tradiciones, ¿no? Que se repiten dentro de esas tradiciones.
Sí, sí. Bueno, pero,
Sí, bueno, pero todo, te quería
todo
decir
está muy
esto.
Lindo. Pero el tío se ha hecho testigo de Jehová.
Sí.
Y, bueno, me quiere llevar.
A mí, si él tiene libertad religiosa, vos sabés que papi y mami creen en la creación de nuestro planeta.
Naturalistas son.
Somos naturalistas.
Y, ¿Qué son ellos? Son esos que no creen, pero no se la pueden bancar.
¿Sí? No. Nosotros abrazamos...
A un rencor.
No, abrazamos la fuerza creadora, Nabu. Abrazamos la fuerza creadora.
Pero eso es nada, señor. Ahora, acá cuando hablamos de creer en algo, es creer en...
Bueno, concretamente, claro.
¿Desde cuándo ahora sos testigo de Jehová? Porque él...
Por ejemplo, los testigos de Jehová sabemos en qué creemos.
Sí, claro. Pero ¿qué creemos?
Pero ustedes
escuchame,
no.
Claro. Tu tío viene de ver a la señora Encarnación.
Pero...
Viene de teatro de revistas que fuiste a ver, se rompieron las urnas.
Bueno,
y
¿qué
ahora,
pasó?
Cuando hiciste testigo de Jehová.
Cuando llegué al teatro, ahora había pastores.
Sí.
No está
claro.
Mala el teatro de revistas.
Me llevó al teatro de revistas la otra noche.
Los pastores.
Que yo no te dije que iba a ir. Bueno, fui con él. Entramos... Había un pastor y nos hicimos testigos de Jehová.
Claro, levantamos la mano, quién se quiere hacer y fuimos. Ah.
Pero ustedes son un papel al viento.
Bueno.
¿Son un papel al viento?
Sí.
¿No ves que lo educás mal?
¿Qué? Ahora
te metes en la educación.
Antes no sabía qué hacer con su vida. Ahora sí.
Ahora soy testigo de Jehová y exhibicionista.
No.
Imagínate lo que son mis visitas.
Te pido, por favor, abrochate ese sobre todo o te lo sacás directamente. Porque para estar así, hablándome con los brazos en jarra...
Vos te lo sacarías.
Sí, yo estoy así, como Dios me trajo.
Bueno, extraordinario esto, ¿eh? Y hay algunos consejos finales que son, por ejemplo, como tío, no temas comprar algo ridículo. El tío siempre compra regalos ridículos.
Se hace el gracioso,
trae... muñecos
que
de Boca y de River que hacen cosas. Después dice, piensa en sus intereses. ¿Qué le importa al tío el interés de su sobrino?
Eso es lo que pasa.
El tío debe saber que cuando el sobrino crezca, no le va a dar más bolilla nunca.
¿No le va a dar más bolilla?
No.
Sí. Yo creo que se va enfriando el vínculo.
Pero a veces cambia, ¿eh? Yo he tenido una relación importante con un tío.
Ah, bien, bueno.
Y más importante digo que en la niñez, después.
No me diga.
Sí.
Bueno, bien, yo también.
Parecía la de anteojito con antifaz.
No, claro, no era así.
Recuerda que primero eres un tío y segundo un amigo. Muy bien.
Bueno, claro, eso
es. Un tío que da consejos, más que tío, es un amigo.
Qué
más
bien.
Que tío es un imbécil.
Extraordinario.
Sí.
Este informe. Ay, querido sobrino, mi infancia que lejos está. Como quisiera anteojito el volver el tiempo atrás.
Muy bien, y ahora veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Vamos a leer los mensajes. A ver.
Hola, Vengadores. Soy Pedro Hernández desde Tenerife, Islas Canarias. Les conocí hace 2 semanas gracias a que Andreu Buenafuente... En Nadie Sabe Nada, les nombró. Ahora,
¿sí?
Ahora estoy enganchadísimo. A propósito, la reunión del edificio con el gordo Taruli y doña Aide fue impresionante. No podía parar de reír. ¡Enhorabuena!
¡Enhorabuena! ¿Qué más?
Espero que esta noche puedan leer mi mensaje. Dice, soy Carlos de Cosquín. Tengo 2 preguntas simples. 1. ¿Alguna vez Dolina estuvo en Cosquín?
Sí, pero no en el festival.
Ah,
2.
No, en el festival no.
¿Vieron la película argentina El Fantasma de Buenos Aires?
No, pero la
no
conozco.
No sé por qué estas preguntas.
Conozco la pregunta. Conozco la película. Casi he visto algunos fragmentos.
¿Ah, sí?
¿Sí?
¿De qué época es? ¿Eh? ¿De qué años más o menos?
No lo sé, porque lo estaba viendo por televisión y cada rato miraba y no me daba cuenta si era una película de época o de qué estaban hablando.
Bueno, una emisión para...
Sí, que existe esa película.
Muy bien.
Pero no la vi.
Una emisión para nuestro oyente calificado, Fernando Martín Peña.
Sí, Fernando
Que es nuestro Martín amigo Peña, y que sabe seguramente que es el fantasma de Buenos Aires. Le mandamos un abrazo. Bueno, y qué raras las preguntas de Carlos de Cosquín. Estas dos preguntas tan,
maestro,
tan
quiero
cerradas.
Escuchar por usted el tango Como la Mosca, que cantaba Gardel en su mejor época. Saludos a la barra. Ezequiel de Recoleta. Nunca hemos cantado aquí Como la Mosca. Conozco ese tango. Cuando despertaba de dormir la tranca, manche que mi paica se me había espiantao. Revolví el cotorro con su última carta, pero de ande yerba nada había dejado. A indagar me puse, llamé a mi vecino y este muy ladino pronto me contó que en la madrugada, mientras yo dormía, con uno de mota se me había espiantado. Creo que es eso.
Qué bonita.
Con uno de mota la rubia piantó y después de pucha con la rubia artera y taimada. Es hermoso. Un día lo voy a cantar cuando esté más preparada.
Acá no se lo escuché nunca.
No, no lo canté nunca.
No.
Como la Mosca, yo lo conozco porque casualmente era un tango que le gustaba a mi abuelo paterno, que nunca establecía comunicación con ningún ser humano. Y lo único que alguna vez me dijo es que le gustaba el tango Como la Mosca, y otra vez me pidió que tocara Rodríguez Peña para él. Y ese lo toqué, sí. Bueno, continuamos con los mensajes, por favor.
Me llamo Carolina y soy una gallega que vive en Londres. Lo descubrí gracias a mi podcast favorito, Nadie Sabe Nada, de Andreu Buenafuente.
Muy bien.
Muy bien, Andreu.
Comentarles que el olor a la tierra mojada se llama petricor.
Petricor.
Hombre.
Gracias.
Es petricor.
Y un saludo.
Dolina, me rajaron del laburo el lunes pasado. No lo puedo creer. Y la venganza será terrible, es lo único que me mantiene en pie. Gracias, muchachos. Bueno,
un abrazo. Sí,
qué abrazo.
Tanta gente en eso. Vengadores, venía atrasado en la escucha y esta tarde por Spotify clavé dos al hilo. Impresionante el informe sobre murciélagos, todo esto lo dice Gustavo de Rosario. Tuve dos invasiones del mismo. La solucioné con una raqueta de tenis aplicando un smash de volea.
Sí, conozco perfectamente.
Pobre murciélago. La diferencia entre disparar y rajar queda por demás reflejada en la travesura infantil conocida como rinraje. Nadie diría rin dispare. Dice, no, seguro que no.
Claro.
Dice todo esto Gustavo de Rosario. Gracias, Gustavo.
Me gustaría mucho volver a escuchar al maestro cantar el tango Olvido de Amadori y Rubinstein, que cantaba maravillosamente Charlo. Se los quiero mucho, amigos, dice. Por ahí vamos a escuchar este tango muy, muy pronto.
Bueno, muy bien.
Porque yo lo grabé con lindo conjunto. Bueno, acá dice... escuchando y deleitándome con programas viejos. Ya ni recuerdo los años que llevo escuchando La Venganza. ¿Cuándo van a venir a Posada? Tenga mucho cuidado con escuchar demasiado La Venganza y otras intoxicaciones. ¿Qué más?
Fuimos una vez a Posada.
Sí, señor.
¿Habrá
sí,
ido? Claro. ¿Habrá ido esta persona?
Supongo que sí. ¿Qué más?
Soy Cuco.
Hola,
Cuco.
Uno de los millones de marplatenses radicados en Mallorca. Los estoy escuchando hablar de cómo ser un buen mayordomo y de qué debe saber mentir para su patrón. Bueno, me acordaba del mayordomo que encarnaba Alberto Olmedo. Bueno,
sí.
No lo recuerdo ese personaje, pero...
Yo no soy muy ducho.
No, pásense por Mallorca, así de refilón y sorpresa, ¿eh? Bueno, un abrazo gigante.
Gillespie siempre tiene razón.
Muchas gracias.
Quisiera saber si es posible, si no le molesta, la explicación del tango Atenti Pebeta. Por ejemplo, no sé qué son los guantes patito, dice Belencita. Vamos a ver si quiere. El tango explicado. Bueno, vamos a hacerlo un poquito. No lo voy a cantar. Dice, cuando vayas por el centro, son consejos. Consejos Perfecto. Que un tipo le da a una chica. Y dice, cuando vayas por el centro y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrula y no te le des chavés. Cuando vayas por el centro y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrula y no te le des chavés. O sea, cuando vayas caminando por el centro y te mire una persona aparentemente acaudalada, hazte la tonta y no le des a entender lo que sentís. Es decir, no claro. te des chave. Y dice, que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien calzados te perdés. O sea, que no manches. Sí. El primer sí. tiro de lazo es el primer lance que se tira el tipo. Sí,
sí. Pero está muy disponible.
Y que estás disponible.
Que no se
dé cuenta. Sí, claro. Eso. Dice, bien cansado te perdés. Cuando estés en la vereda, caminá mirando al suelo, arrastrando los fanguses y arrimada a la pared. Bueno, caminá mirando al suelo. Arrastrando los fanguses son los zapatos. Y arrimada a la pared, es decir, con una actitud muy humilde. Como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, que si no, baten los giles que te has echado a perder. Eso está claro.
Sí.
Y después, si ves unos guantes, patitos rajales. Los guantes patitos son unos guantes amarillos.
Ah.
Y si ves a alguien que usa...
Que eran los
se siguen llamando, es una marca.
Puede ser,
no, sí. No, es guantes amarillos, son muy, muy petiteros.
Ah, claro.
No, del tiempo de los petiteros.
Ah, no, pero son guantes...
color son... patito.
Claro.
Guantes amarillos.
Sí, sí.
A un par de polainas, rájale también. A esos sobre todos de 14 ojales.
Sí.
No le des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos, dicen, de 14 líneas, de 14 pelos.
Sí, se usaba esos bigotitos
muy finitos.
Que en vez de bigote son un espinel, o sea, una línea de pescador.
Sí.
Atenti, Pebeta, seguí mi consejo. Yo soy zorro viejo y te quiero bien.
Está perfecto.
Después siguen, pero es así.
Bien.
Está muy, muy lindo.
Sigue más lindo, porque dice... Hay una parte que me hace mucha gracia. Toma leche con vainilla y chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después cómprate un bufoso y cachando al primer turro, por amores contrariados, le haces perder la salud. Comprarse un bufoso es comprarse un revólver, claro. etc. Bueno, tiene su gracia. Es un tango ya de difícil intelección en épocas en donde muchas de estas palabras ya no se usan. ¿Hay algún otro mensaje?
Yo no tengo más.
Bueno, ¿les parece que hagamos una pausa o tienen uno más?
Sí.
Pausa entonces. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que estaremos este jueves en el Regina de Buenos Aires. Todos los jueves vamos a estar ahí. Nos pueden ir a ver, las entradas están en lavenganzaseraterrible.com, así como con el resto de las presentaciones.
Sí, sí.
En Canning, en Luján, en Pilar, en Avellaneda y tantos otros lugares.
Hemos hablado algunas veces de los viajes de Mandeville. Sir John Mandeville. Y creo que yo te escribí algo también en el libro del fantasma y algunas veces aquí en este mismo programa contamos episodios. Tengo algunos datos más de su persona y de sus viajes. Algunos dicen que John de Mandeville era un caballero inglés que nació allá por el año 1300. Cuando cumplió 24 años, comenzó un viaje que duraría 20 años. Y escribió un libro, o hay un libro, que existe un libro que se llama El libro de las maravillas del mundo. Este libro fue muy popular, muy consultado por príncipes y reyes, y los copistas trabajaban mucho, todavía no se había inventado la imprenta para duplicarlo, y parece que la autoría del libro fue disputada largo tiempo, primero por algunos que se llamaban a sí mismos el autor,
sí,
y luego por otros que arguían que todo este libro eran invenciones fantásticas, incluso el autor. Y hay quienes suponen que Mandeville no existió nunca. Yo me cuento, por supuesto, en este último partido político. Uno de los lugares supuestamente visitados por el señor de Mandeville fue la isla de Tracoda. Lindo nombre para una isla.
¿Dónde estará? ¿En Grecia?
Ubicada en algún mar misterioso, supuestamente en el Océano Pacífico. Es el único aspecto diferencial de este sitio, el que voy a citar ahora. Sus habitantes no hablaban, sino que silbaban. Bueno, a poco de llegar a Tracoda, se escuchaban los chiflidos de los habitantes. Y eso es todo lo que dice John de Mandeville de esta isla. Elegí un capítulo
breve,
muy breve.
Sí, sí.
En cambio, la isla de Silja, en el Atlántico, estaba llena de dragones. En el centro de la isla había un lago formado por las lágrimas de Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Está muy bien. Quiere decir que eran lagos, supongo yo, de agua salada, ya que las lágrimas son saladas. Dice el autor que por algún mecanismo extraño que él no explica, todas las lágrimas del mundo van a parar a ese lago. En verdad es falso, dice Mandeville, que las lágrimas se enjuguen en pañuelos o que se extingan en cualquier lugar. Todo lo llorado va a parar allí. ¿Entiende? Nada de lo llorado se pierde. Esto es extraordinario. Es aquí un pensamiento poético extraordinario. Y la frase, nada de lo llorado se pierde, es un buen comienzo para un poema. Un buen poema es este. Nada de lo llorado se pierde. Y ahí sigue. Pero es un buen poema.
Sí.
En el fondo del lago había perlas y piedras preciosas. Y una vez al año, el rey de esta isla, que habíamos dado en llamar Silja, permitía que los pobres las tomaran. Acá me está gustando más.
Bueno.
Claro que cada año se hacía más difícil encontrar pobres, porque todos se enriquecían con la venta de joyas y piedras preciosas. Ahora bien, para evitar el ataque de los dragones, que según habíamos dicho, estaban en la isla, y concretamente vivían en el fondo del lago, los pobres se untaban, antes de sumergirse, se untaban con unas hierbas que servían justamente para ahuyentar a estos espantosos seres. Otro lugar, esta isla me gustó mucho.
Sí.
Mavarón. Era un extenso reino que visitó Mandeville en la India. Era famoso por las numerosas ciudades, todas ellas muy hermosas. Entre ellas sobresalía Calamión, donde supuestamente estaba enterrado el apóstol Santo Tomás, de quien sabemos, murió en la India. En una urna depositada junto a la tumba se conservaba el brazo y la mano con que el apóstol había tocado la herida del Cristo muerto. Recuérdese que Tomás a quien se le apareció el Cristo insistió en
tocarlo.
Así era de descreyente el apóstol Tomás. Estas reliquias tenían, el brazo y la mano de Tomás, tenían la siguiente virtud. En casos de litigio, cada uno de los litigantes colocaba en la mano del santo un papel en que exponía su caso. La mano arrojaba lejos el papel que contenía los argumentos del que no tenía razón. He ahí una, un poder judicial, digamos sí. así, perfectamente infalible.
Bueno, sí.
Sí, pero...
Muy bien.
Infalible es...
Otra isla. Muchos viajeros han contado o retratado la isla que voy a exponer ahora de distintas maneras. Es la isla de Saba. Sir John de Mandeville decía lo siguiente. Saba está en Etiopía. Recuerden a la reina de Saba, ¿no? Uh-huh. Está en Etiopía. Podían verse campiñas con manzanos que en el estío daban frutos que se transformaban en niños. Es decir, usted tenía un manzano y en el verano las manzanas se le hacían niños.
Se le hacían pibitos.
Esto explica la demografía creciente de la isla de Saba. Allí se encontraba la tumba de Salomón, el rey que amó a la reina de Saba. La tumba era de cristal y oro y Mandeville recomendaba a los visitantes que probaran el apium rizum, una hierba mediante la cual podía verse a través del cristal de la tumba y contemplar a Salomón bailando con la reina mientras un grupo de cortesanos se divertían al compás de la música ejecutada por un serafín. Cerca de Saba se encontraba una región cuyos habitantes nacían con el pelo blanco y se les iba volviendo negro a medida que envejecían, como pasa con algunos de nosotros sí. también. A causa del calor, la gente permanecía en los ríos desde antes del mediodía hasta bien entrada la tarde, dice Mandeville, creyendo que va a sorprendernos con eso. Bueno, después de haber visto árboles que dan niños... imagínense, no me voy a sorprender que alguien se meta sí. en el agua de la mañana a la noche. La isla de Caura, es otra, estaba próxima a las costas de la India. Hubo una época en que Caura se vanagloriaba de puertos importantes que fueron destruidos por el mar. Cuentan que el rey de Caura era tan poderoso que osó enfrentar nada menos que Alejandro Magno. Recuérdese sí. que Alejandro estuvo por allí. En tiempo de la visita de Mandeville, Caura solo se destacaba por su diversidad de creencias religiosas. Sus habitantes adoraban lo primero que veían por la mañana: un pie, un manto, un hombre, una mujer. La consecuencia era una gran confusión a causa de lo efímero de las religiones de la isla. Había además ídolos nuevos cada mañana, pues se erigían uno para cada depositario de la fe diaria. En Caura, además, no se enterraba a los muertos. Los dejaban consumirse al sol. Cavaliet, en realidad, era un reino también insular. La fauna de la isla contaba con muchas especies de caracoles, algunos tan grandes que la gente vivía en sus caparazones.
¡Qué lindo!
Y por toda la isla podían verse ese tipo de residencias. Eso es lo único que pasa en esa isla. En el archipiélago atlántico de Sandim sucedían cosas extrañas. El rey de la isla principal era también de las otras 50 islas que formaban el archipiélago. Los habitantes de Sandim tenían la costumbre de comerse a sus parientes y amigos si estos se enfermaban de forma irremediable. Ah, okay. No es, claro, ya pensábamos mal de ellos.
No.
Se los comían
cuando
únicamente
cuando ya no había esperanza.
Ya no había esperanza para ellos, que claro. Así era un acto higiénico.
Sí, pero ya los días previos lo venían mirando. Sí, sí, así. Sí.
En ese caso preparaban un guiso que daba lugar a un ágape solemne. Finalmente, una vez mondos los huesos, se enterraban.
Bueno,
Ah, sí.
Bueno. Mucho guiso de tío. De
sí. Y en otra isla del archipiélago vivían gentes con la cara plana, sin nariz, ni ojos, ni boca. Había también otra donde los hombres tenían los labios tan grandes que se tapaban la cara con ellos para dormir al sol.
Por favor.
Últimas islas. La isla de Lamery, situada en el Océano Índico, era peligrosa. Cuando un mercader se acercaba, los habitantes se ponían contentos, pero no por afán de comerciar, sino por antropófagos. Respetuosos entre ellos, los habitantes de Lamery devoraban únicamente a los advenedizos. Es decir, aquí toda antropofagia estaba atenuada por alguna razón
moral
o estética. La que más me gustó, en todo caso, ya refiriéndome a todas las islas, es la del Lago de las Lágrimas.
Sí.
Esa es la más poética. Vamos a dedicar la charla a Santo Tomás, a Mandeville y a todos. Y a todas estas historias que ya a estas alturas han sido olvidadas. Y en atención a ese olvido, vamos a escuchar el tango Olvido que pedía nuestro amigo. Diré que utilizaremos la versión de Charlo. Y alguna vez prometo traer el tango que hemos grabado. Una vez se enojó conmigo un oyente.
¿Por qué?
Y porque decía que yo hubiera grabado Olvido era como creerme igual a Charlo. Y digo, no es así. De ningún modo. Era esa mi intención. Lo grabé porque me gusta el tango, claro. Pero no para compararme. Lo grabé como mucha gente canta el día que me quiera y no por eso se cree Gardel.
Claro, claro, claro.
Al contrario, como un gesto de amor al artista extraordinario que fue Charlo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo matar una araña sin poner en peligro tu propia vida?
Bueno, ya estoy en contra del informe antes de empezar, pero
sí, usted va continúe. A empezar a defender a la araña.
A defender a las arañas.
Por supuesto, uno de los mejores es hacer el
yo también,
que
porque ¿qué le hizo la araña?
Sí, es buenísima la araña, es pero el aspecto es muy feo.
Bueno, sí. Acá, ¿a usted le dicen algo por la calle?
Comienzo con una aclaración.
No me matan tampoco.
Si bien tienen un aspecto aterrador...
Eso es.
La mayoría de las arañas son inofensivas y además son huéspedes serviciales. Ayudan a mantener tu hogar sin insectos.
Sí, señor.
Ya que este...
¿Cuál?
Este es su principal alimento. Sin embargo, de las miles de especies de arácnidos, algunos son peligrosos y debes eliminarlos del espacio donde vives.
Bueno, empezó bueno. todo...
Para grandio. Aprender a identificar las arañas peligrosas, continúa leyendo, dice aquí.
Sí. sí,
sí. Bueno, fenómeno.
¿Qué es un camello?
Aprende a distinguir los tipos de arañas peligrosas más comunes.
Perfecto.
¿Cuáles serían? Primera, las viudas negras, hembra.
No, sí, las viudas negras, hembra.
Hembra, no el macho.
La viuda negra, macho.
El macho buenísimo.
¿Qué tengo que andar es con el viudo una lupa negro. Viendo bueno. a ver? Que lo que pasa, cómo son los órganos reproductores de las arañas. Bueno.
No, pero veo que algunos no se...
Antes de darme cuenta, me mató la araña. Ya.
Algunos no se creo diferencian mata... por el órgano reproductor. Son muy distintos
sí,
en su
claro.
aspecto.
Claro.
Sí, en su aspecto general.
Las viudas negras hembra tienen color negro brillante.
Bien, es un dato.
Es un dato. Con un distintivo diseño de color rojo.
Exacto.
Similar a un reloj de arena.
Ah, así.
Ah, ¿cómo?
Una silueta.
Eso revela una inteligencia de alguien que dibujó eso.
El creador.
Claro.
El creador.
El creador, con mayúscula.
Los machos, bueno, si los machos no me hacen nada, ¿para qué quiero saber?
El macho es inofensivo.
Tienen una mezcla de puntos blancos en la parte superior del abdomen.
Sí.
Y son la mitad del tamaño de la hembra.
Son chiquititos.
Claro. El machito.
Creo que ella lo mata al macho.
Esa es otra, me parece.
Bueno, no, porque la viuda negra, por eso se llama viuda negra.
Puede ser apareada.
Por eso es viuda, porque ella misma mató al marido.
Mató al marido, lo mata.
O sea, se reproduce.
Sí.
Señora, por favor.
No se reproducen, se aparean.
Se aparean. Claro.
Después falta para la reproducción.
La reproducción falta. Claro. Incluso
el embarazo.
La nueva araña nace cuando su padre.
Estamos
en una mejor vida.
Pero no hay embarazo, no se embaraza una araña.
Está bien, pero tardan.
Pone los huevos.
Sí.
Bueno, y en memoria de.
In memoriam.
In memoriam de aquel macho.
Después está la araña reclusa parda.
Parece una reclusa de verdad.
Sí. Es una pequeña araña de color café con leche.
Sí, qué lindo. Medias
lunas.
Sí.
Con cuerpo en forma de violín.
¡Qué lindo!
¡Qué lindo! Una araña con cuerpo en forma de violín.
¿Qué?
Cuidado.
Qué linda
con
araña,
eso, ¿eh? Sí. Cuidado.
Bueno, y en Australia, esta ya está. Es muy peligrosa.
También
residen
pica.
En ambientes estrechos. Por ejemplo, un pasillo.
Bueno.
Pero, ¿qué dimensión tiene? ¿Qué le importa a la araña dónde está? No entiendo. Para una araña del tamaño de la araña, un rincón de un pasillo es lo mismo
que un rincón
del salón dorado de lo que se ocupa.
Entre las piedras se meten en esas rendijas.
Son rincones pequeños.
Otra peligrosa es la araña de espalda roja.
Sí.
Está en Australia.
O sea que hasta ahora vemos que lo más peligroso está en Australia.
Sí, pero ojo que la viuda negra está acá en
Sudamérica. ¿Qué pasa con la tarántula, por ejemplo?
No pasa nada.
Es buenísima.
¿Sí?
Es buenísima.
Se atreve, por ejemplo, a hacer que la araña le camine
todo.
Por el brazo.
Puedo besarla.
Por el brazo, por ejemplo, por el pecho.
Sí, señor.
Descienda hasta el abdomen.
No le hace nada.
Nada.
Es solamente impresión.
Acá dice, aprende los comportamientos de las arañas. Si te preocupa la posibilidad de tener una araña peligrosa viviendo en tu casa, revisa las telarañas, ¡límpialas!
Sí, porque le saca con un plumero.
¿Usted le destruye la telaraña?
No, yo no.
¿Usted qué? ¿Deja a la araña sin casa?
Sin casa,
no,
sin comida.
Igual hace otra, no.
¿A usted le gustaría, etcétera?
Claro.
Son cosas distintas. Si usted va a abrir un frasco donde está el sustento para alimentar a sus hijos y está una tela de araña que cubre el frasco, saca la tela de araña.
Bueno, sin
¿por qué no hace mejor un agujero en la base del frasco?
Y lo saca por abajo.
Y saca el alimento. ¿Qué comen sus hijos a todo esto?
Sí, en un frasco comen.
Pasa de uva.
Sí.
No, hay arvejas partidas.
Ah, mi comida preferida.
Bueno,
no enteras, partidas. Y partidas.
Si las quieres, las comes, si no las dejas.
Señores, no se puede hablar en serio en este programa con responsabilidad.
Por lo menos compre arvejas.
Somos un medio de comunicación.
Arvejas enteras, compra toda la rota del.
Bueno, acá dice que encontrada la telaraña, puedes aplicar líquido o insecticida en polvo.
Pero eso es un
y
veneno.
Y puedes volver más tarde, en la noche, para matar la araña directamente.
Ah, bueno,
entonces quieres estar completamente seguro.
¿Y para qué compró el veneno entonces?
Te vuelve a la noche, cuando nadie lo ve.
Y está enfurecida la araña que
tratando de reconstruir la tela, diciendo cosas como, me caigo y me levanto. Sí.
Además, hay humanos viles.
Sí.
Viles.
Sí.
Que matan arañas.
¿Va con B larga?
Sí.
No, va con B corta. Files.
Giles.
matan arañas muertas, señor. Se hace el piola con una araña que ya está hecha todo. ¿Vio que la araña muerta cómo es?
Sí, se, sí, se, se, digamos...
Se abraza a sí misma.
Sí, sí. Se repliega
sí.
Con sus patas.
Hay una palabra mecánica, pero
se,
bueno, no importa.
Se contrae.
Sí, sí.
No, no, después me fijo. Pero sí se contrae, está muy
sí,
bien.
Sí, 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 sí. Y queda hecho un bollito. Bueno, y ahí viene el tipo, el vil.
Claro, y ya se canchero
con la pizza. Si ya le pusiste
sí, pero
el
igual he visto documentales donde la araña se hace la muerta y está viva. Sí.
Ah.
Y pasa el depredador por al lado.
Y chau.
Y ¿chau la... qué?
Estoy saludando.
No, no, por favor, concéntrese.
Y la araña tira la pata y sale corriendo.
La, cuidado que la araña es muy astuta, ¿eh?
Sí.
Bueno, porque
es más viva que usted.
Sí, la araña ha hecho de la simulación un recurso de...
Como
sus,
usted.
De, sí. Sí. Como todos nosotros, claro. Digámoslo.
Bueno.
Un recurso para la supervivencia.
Claro, claro.
La, entonces ahí...
bueno, consigue un recipiente... Ah, no, esto es... la mayoría de las arañas que conoces...
Son buenas.
Son buenas.
Sí. Estoy
entonces, correcto. Muévelas al exterior, donde pueden serte más útiles, atrapando insectos.
Sí, en
las pone a cazar insectos para usted.
Sí.
Atrápalas con un frasco o ponlas en un pedazo de papel para tirarlas afuera.
Sí.
O tíralas sí. Una por una agarrándolas sí. Con la mano. Uh-huh. Consigue un recipiente u sí. Olla grande...
Y ¿para empuja, qué la olla?
No, para meter las arañas.
Ah.
Empuja la araña dentro del mismo.
Sí.
No de otro. Tiene que ser el mismo recipiente.
Sí.
Utilizando una escoba.
Claro.
Agarrarla con la mano.
No, según la, bueno, por ahí es grande. La
evita araña. Que se escape con una revista o periódico.
Sí.
Que finalmente encontrará su utilidad. suficientemente grande para cubrir el recipiente. Las explicaciones son...
Sí, para que no se le escape la araña, porque si no se le escapa...
A prueba de estúpido.
Bueno, pero usted va caminando con
si
la olla...
Si quiere matar a la araña sin aplastarla,
sí.
Bueno, que tener bueno. Con pretensión. ¿Qué quiere? Pegarle un tiro.
No, ¿no? Bueno.
De un susto la matará.
Claro. Puede llenar el recipiente con insecticida. ¿Cómo va a llenar el recipiente?
No, eso...
¿Sabe cuánto vale el repeliente de mosquito?
No, pero además sabe
¿va
cómo...
a llenar una olla?
No, imagínese. Además,
¿cómo sufre la araña ahí sí, también? Es una tortura.
Es peligroso.
Bueno, también puedes rociar a la misma araña directamente con insecticida o laca.
¿Cómo?
Sí.
O si no, sonamos.
No,
laca, laca. Como laca, como pintura.
Como pintura, sí. Las famosas pinturas Gamo.
Sí.
Dice, sí. Haz esto únicamente si la araña es peligrosa.
Sí, pero si no es peligrosa, no.
Esto es de una crueldad yo imposible me, de soportar.
Me baño a veces con arañas.
Sí.
No me digas.
Las usa
baña para... con araña o comparte...
se enjabona con la araña, no, con la señor. Araña peluda.
Claro, la usa como esponja.
Claro.
Agarra una araña peluda y se la pasa
sí.
Allí donde le conviene.
No, señor, si por ejemplo, cada vez que me voy a dar mi ducha diaria.
Qué bien.
Mi ducha diaria.
Bueno.
Y mi lucha diaria.
Sí. Y me encuentro con una araña en la bañadera, no la saco.
La deja ahí.
Dice, anda, pobre animal,
claro.
El mundo es demasiado grande para nosotros dos.
La dejo ahí y, bueno, convivo con ella.
Sí, no le van a hacer nada.
No hace nada la araña.
Más si usted es bueno con ella.
Nada, no hace nada, no opina.
La araña lo mira con todos sus ojos.
Sí,
sí, es un lindo bicho la araña. Muy interesante, muy interesante.
Bueno, las viudas negras tienen tendencia de ir hacia su atacante... Así que ten cuidado de no fallar si tratas de aplastarla con un palo.
Claro, hágase
claro,
cargo.
Porque,
¿eh?
Y son hágase rápidas cargo. La viuda negra.
Sí, sí.
Es ella o usted, ¿eh?
Sí, sí.
Lo pica y chao.
Por eso sí. No se meta con la viuda negra, entonces.
Consejos y advertencias finales.
Bueno, muy bien.
Ya estoy asqueado. Si tienes plagas continuas de arañas peligrosas, múdate.
Esa es la solución que da.
Esa es la solución.
No puede
no,
ser.
Dice, ponte en contacto con un exterminador.
Bueno, es lo mismo.
El ángel Abadón, el ángel sí. Exterminador, para que resuelva el problema. No mates las arañas si no tienes que hacer.
Eso no, está bien.
Sí.
De gusto, no.
Sí. Nunca mates las arañas.
Usted sabe.
Y es que no tienes que hacerlo.
Por supuesto.
Cuando yo era chico, abajo de una silla había una telaraña con un globito.
Es el huevo.
Bueno.
Era el chicle.
Yo lo apreté y salieron miles de arañas.
Mentira.
En miniatura. En miniatura. De verdad, eran los hijos.
¿Ya vivas salieron?
Sí, salieron caminando.
¿Y qué hace usted apretando huevos tan pequeños?
No, pero por curiosidad.
Pero por curiosidad aprieta huevos. Aprieta huevos.
Niño, no andes por ahí apretando huevos.
Bueno, pero...
Claro. ¿Quién sabe la sorpresa que podría llevarte, niño?
Estaban vivas adentro.
Y sí, porque esto el capullo, pero se interrumpió el desarrollo.
Bueno, salieron vivas después.
La sorpresa de la araña que nace antes de tiempo es proverbial.
Claro, tuve que nacer porque
igual no tiene totalmente desarrollada su conducta.
No, pero eran bastante parecidas, pero miniatura, eran microscópicas.
Y quizás estaban listas para nacer al día siguiente.
Bueno.
Justo usted vino el día anterior a apretar el huevo.
Claro, y la largó inmadura.
¿Y usted informó a sus
padres? No, eran cosas que yo hacía de chico.
Madre, apreté unos huevos y salieron arañas.
¿Esas cosas le enseñaba a su tío, por ejemplo?
Sí, claro. Divertidísima.
Y finalmente, si te pica una araña venenosa, llama a emergencias y recibe tratamiento de inmediato.
Sí, pero si
puedes usted... morir.
Claro.
Pero si usted se está desvaneciendo, ¿cómo llama?
Llama y dice, hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí. Emergencias médicas. Buenas tardes.
Encantado de saludarlo.
Sí, ¿cuál es la emergencia?
Bueno.
Qué tranquilo está que lo picó la araña.
La emergencia es la siguiente. Primero, tengo que decirle que perdí la tarjeta.
Ah, bueno, no, llega de la prepaga. No,
sí.
Y bueno, no lo vamos a poder atender. ¿Usted, bueno, pero, ¿usted está muriendo en este momento o no? ¿Está con riesgo?
En este momento no, pero... No. En 20, 30 segundos, posiblemente sí. Pues le voy a explicar.
Sí.
Me picó una araña.
¿Cómo era la araña? Bueno.
Le voy a contar. Resulta que vi unos huevecillos que había por ahí. Y a mí me da... Yo soy... Huevo veo, huevo aprieto.
Ah, bueno. Pero escúcheme. Sí, de curioso.
Apreté los huevos y salió una araña.
Que estaba adentro.
Estaba adentro. Imagínense. Sí.
Ahora...
Me miró como diciendo... ¿Qué me venís a...?
Claro, me estoy formando.
¿La araña era chiquita?
No, ya era de un tamaño, digamos, como un ser adulto.
Ah, bueno, pero entonces era un huevo grande.
Si es una araña grande y peluda, es amigable.
¿Era grande y peluda?
Y más o menos, sí, podríamos decir que sí.
Bueno, entonces...
A ver, una cosa así, mire.
No, no, por favor. No, yo le pido.
No, yo le corto.
No, la verdad que, o sea, así yo el programa
no lo voy a hacer. No, no.
En estas condiciones no lo voy a hacer. Ya mismo.
Suspende el programa.
Ya mismo una pausa, por favor. No puedo continuar.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.